con voz propia.
Al inmigrante. Un barco fue cuna de sueños y anhelos. El mar te arrulló, cual madre lejana. Llegaste con bríos que solo buscaban un solar dispuesto, una patria nueva, y en tu corazón nació el deseo de canjear lo amargo por días sin penas. Brindaste tu vida al surco naciente. Los soles te vieron abrazar la tierra. Inmigrante eras, hoy hijo que aferra recuerdos de padres, de niños, de guerra. Ya tienes tu día, el barco es recuerdo. Una nueva patria acoge tu raza. Queda una estrella de tiempos idos. Inmigrante fuiste, hoy hermano, amigo. Josefa Esther Lagozen, de Volkov. Hola amigos de Radio Sefarad, soy Ángela Mónica Waxman y aquí me pongo a contar la historia de los judíos en la Argentina, que no es otra cosa que la historia de la Argentina misma. En el programa de hoy quisiera retomar el tema de la llegada del primer contingente organizado a la Argentina, sus peripecias y cómo lograron establecerse en el país. La verdad es que su arribo no fue ni el esperado ni el soñado, y esto se debió a que cuando finalmente descendieron del barco, fueron notificados que las tierras por las que habían dado seña en Europa ya no estaban disponibles para ellos. ¿Pero cómo era esto posible? Ellos habían firmado contratos. Primera gran frustración. Si bien se les reembolsó parte del dinero que habían pagado por las tierras prometidas, eso no representaba ni mínimamente la sensación de infortunio y el sabor amargo por el primer gran desengaño que tuvieron. Ahora había que buscar nuevas tierras. Estaban desesperados. Era un país absolutamente desconocido, con una lengua extraña y una forma de vida más extraña todavía. Pero quiso el destino que sintieran que no todo estaba tan mal, pues al existir aquí en Buenos Aires una pequeña comunidad enterada de las desgracias de sus correligionarios, intentó ayudarlos basándose en el principio judío de Kol Israel Arevim Ze Laze, que significa que cada judío es responsable por su hermano. El rabino de la incipiente comunidad de Buenos Aires estaba vinculado con un terrateniente de la provincia de Santa Fe llamado Pedro Palacios, quien poseía grandes extensiones de tierra en dicha provincia, en una zona donde se construía entonces el ferrocarril hacia el norte del país. Pedro Palacios era abogado y asesoraba a la CIRA, Comunidad Israelita de la República Argentina, y por ese motivo ofreció colonizar a este grupo de judíos llegado de Europa. Al fin nuestros padecimientos han terminado, pensaban, y dado que no tenían otra solución, decidieron aceptar la proposición de Palacios y las tierras que éste le ofrecía. Simultáneamente, habían recibido otra oferta que no les pareció apropiada, ya que las tierras estaban ubicadas en una región de clima subtropical y, viniendo del frío de Europa Oriental, dificultaría su adaptación. El 28 de agosto de 1889, solo 14 días después de su arribo al puerto de Buenos Aires, la casi totalidad de esos inmigrantes judíos firmaron los boletos de compraventa de las tierras. Solo muy pocos decidieron quedarse en Buenos Aires, acaso encandilados por la ciudad y por la remota idea de hacer la América. Los contratos firmados fueron absolutamente leoninos. Las tierras se pagaron a precios altísimos en relación al valor del mercado. Pero, ¿qué se podía hacer? Ellos no tenían motivos para dudar, ni poner en tela de juicio la buena fe del colonizador, ya que también firmaban los contratos el rabino Henry Joseph y Simon Kramer, ambos integrantes de la CIRA. Y así iniciaron el viaje rumbo a las tierras de Palacios, como quien finalmente sueña con iniciar una nueva vida junto a los suyos. Cuando descendieron del tren, en la estación cuyo nombre era de quien les había vendido las tierras, se les cayó el alma a los pies. Segunda frustración. Pero, si aquello era un desierto, carecían de todo lo necesario y debieron alojarse en viejos vagones de carga estacionados al borde de las vías del ferrocarril. Imagino sus diálogos en yiddish, preguntándose a sí mismos y con miradas entre estupor, miedo e indignación a sus compañeros de viaje. ¿Qué hacemos aquí? Primero, esperaron día tras día el traslado a viviendas permanentes con comodidades elementales, en especial considerando que había entre ellos muchos niños pequeños. Además, faltaba alimento y nunca llegó el suministro de las herramientas de labranza convenida. Así fue que tomaron conciencia que nuevamente habían sido estafados y que la responsabilidad de Palacios solo se limitaba a remitirles muy de vez en cuando una bolsa de harina de maíz agusanada o una vaca que el rabino Aarón Goldman carneaba y era asada de acuerdo a la usanza criolla. Solo obtenían a veces la leche imprescindible para alimentar a los niños, que serían los primeros en sufrir las consecuencias de esta gravísima situación. Sin duda, mi relato no refleja la gravedad de lo que en realidad ocurrió. Quizás mis palabras traten de suavizar la odiosa situación por la que atravesaron, producto del dolor que me produce la narración de estos acontecimientos. Lo cierto es que los infortunios vividos por los pioneros de la colonización judía en la Argentina siguieron por muchos meses. Los sostenía su fe religiosa y su afán de hacerse agricultores. Por eso soportaron con estoicismo esa vida de hambre y miseria y hasta tuvieron ánimo de celebrar, a la manera tradicional, las altas fiestas de Rosh Hashaná, Yom Kippur y hasta Sukkot. Fueron muchas las penurias que no voy a relatar, solo decir que las casualidades no existen. Por esa época visitaba el país el doctor Loventhal, un químico judeo-romano que había sido contratado por el gobierno argentino para realizar algunas investigaciones. Loventhal era un profesor universitario que ya se había enterado en Europa de la llegada de judíos en el vapor Weser. En su viaje recorriendo el país y volviendo a Buenos Aires, pasó por la estación Palacios y vio la situación en que se hallaban los judíos. Cuando arribó a la capital, realizó un informe que entregó al gobierno. Este decía, entre otras cosas, desde hace 6 semanas permanecían en la estación Palacios 500 inmigrantes en la miseria más espantosa, no teniendo muchas veces para comer más que un pedazo de galleta por persona. 61 niños habían muerto y otros corrían ese riesgo. También entrevistó Loventhal a Pedro Palacios exigiéndole que cumpla con sus obligaciones. Luego volvió a Europa, pero no quedó quieto. Llegado a París, solicitó la intervención de la Alianza Israelita Universal a favor de los inmigrantes judíos. Lo que vio en Argentina con los inmigrantes de la estación Palacios le sugirió un proyecto de colonización. Recurrió entonces al barón de Hirsch, quien al tomar conocimiento del plan que había formulado el doctor Loventhal, se puso a estudiarlo. Ayudar a los judíos rusos coincidía con su propio punto de vista sobre el espíritu de la filantropía en general, que nada tenía que ver con el antiguo sistema de caridad que sólo lograba formar más mendigos. En ese momento, el barón vivía agobiado por el dolor. En el año 1887, su único hijo, Lucien, había fallecido. Al no tener un heredero, había resuelto que fuera el pueblo judío su heredero, y la proposición de Löwenthal canalizaba su noble propósito de invertir buena parte de su fortuna a favor de los judíos rusos, orientándolos hacia el trabajo agrícola en el Nuevo Mundo. Los primeros beneficiarios de esa empresa, que constituyó en Londres el 24 de agosto de 1891, fueron los inmigrantes judíos que llegaron al Río de la Plata en el barco Weser. Mientras tanto, el doctor Palacios, temiendo que las autoridades argentinas tomaran cartas en el asunto luego de la gestión de Löwenthal, dispuso a fines de 1889 el traslado de las 50 o 60 familias de la estación Palacios a las tierras que les había vendido. Dado que no podía construir casas en un plazo breve, les dio carpas de lona gruesa y resistente y postes de hierro para levantar sus tiendas de campaña. Era solo provisorio, pero las condiciones seguían siendo deplorables. En ese lugar se fundaría la primera colonia agrícola judía en la provincia de Santa Fe. Su nombre, Moisésville. ¿Por qué ese fue el nombre seleccionado? Un día, avisan a los habitantes judíos que llegaría el doctor Palacios, y confiando que eso significaba un mejoramiento en las condiciones de vida, celebraron el anuncio jubilosamente y, encabezados por el rabino Goldman, salieron a recibirlo, acogiéndolo con pan y sal a la usanza tradicional judía. El rabino lo saludó con un discurso que venía acompañado con citas bíblicas que fue traducido al español. Conmovido, el doctor Palacio les volvió a prometer el oro y el moro y les preguntó por el nombre que le darían a la colonia. El rabino entonces les dijo el nombre, que sería Kiryat Moshe, o como la versión afrancesada, Moisésville. El motivo es así. Como Moisés había sacado a los hijos de Israel de Egipto y los condujo a la libertad, nosotros hemos salido de la Rusia zarista y hemos llegado libres a este país, y nuestros hijos vivirán aquí en su tierra. Luego dijeron el nombre a Pedro Palacios, que se sintió satisfecho. Así quedó fundada la primera colonia judía llamada Moisésville, y fue la que sirvió de base a la obra del barón Hirsch en la Argentina. El 24 de agosto de 1891, el barón Hirsch fundó la Jewish Colonization Association, que posibilitaría a muchos judíos establecerse en las tierras que el barón puso a su disposición para la colonización. Muchas organizaciones, tales como la Alianza Israelita y la Anglo-Jewish Association, apoyaron esta idea y colaboraron con ella. Voy a finalizar el programa de hoy con una poesía de Mauricio Soighet, poeta entrerriano, extraído del libro Tierra de Promesas, al igual que la poesía con la que comencé. El arado de mi padre. Arado, tú fuiste el que abrió el surco que mi padre un día iba a señalar junto con mi madre allá en Entre Ríos, esperando a este hijo que debía llegar. En ti cifraba los más lindos sueños. ¿Qué más en la vida podía anhelar? Pensando que un día esa dura tierra iba a traer a casa la felicidad. Te has oxidado producto del tiempo. Hoy descansas de una labor sin par. Pero ¿cuántas veces tu reja cansada ha visto los campos de sudor regar? Te he de guardar siempre porque eres parte de esta gran familia que no te ha de olvidar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.